pensamos que era importante también tener una mirada estratégica. Por lo tanto, Ecuador, Ana Garcés, del Ministerio de Coordinación en Ecuador, nos va a compartir la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. Es interesante el modelo que hay en Ecuador, donde no solamente hay un Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino que también arriba hay un Ministerio de Coordinación de lo Social, que es donde Ana trabaja y que coordina los distintos sectores. Y también que a nivel nacional tiene esta estrategia, de la cual vamos a escuchar, y tienes 20 minutos.
Bueno, yo vengo de Ecuador, un país con más de 16 millones de habitantes, con cuatro regiones: Sierra, Costa, Amazonía y la región insular, Galápagos. Nosotros pertenecemos al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el cual es el que coordina las políticas sociales para los ministerios de Inclusión Económica y Social, similar a los ministerios de Desarrollo Social de acá, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio, una parte del Ministerio de Educación y algunas otras instituciones adscritas al Ministerio. Para la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, esta fue creada en una institución, la Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES. Dentro de esta institución se creó una Secretaría Técnica para implementar la estrategia. ¿Y esto de dónde nace? Nuestra Constitución, aprobada en el 2008, decide que la desigualdad y la pobreza deben ser erradicadas y se crea el Plan Nacional del Buen Vivir, que viene a constituir nuestra normativa técnica sobre la que nosotros nos basamos. Pasamos, si hacemos un recuento histórico en el Ecuador, en el año 2000, de cada tres ecuatorianos, 12 estaban pobres. Así que nosotros empezamos a partir del nuevo proyecto de la Revolución Ciudadana, tratando de salir de un neoliberalismo donde el Estado era mínimo, donde el mercado, como mejor asignador de recursos para reducir la pobreza, lo daba, sus recursos eran a través de un coteo, ¿no es cierto? Compensaciones monetarias que eran invisibles, que apenas llegaban a un segmento limitado de la población, una visión asistencialista, paternalista, donde el Estado contribuía, pero de una forma inequitativa. La Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa Delgado, asume el poder en el año 2007 y en el año 2008 se aprueba una nueva constitución donde el ciudadano es un sujeto de derechos, donde se trata de universalizar el acceso a los servicios, donde el Estado empieza a tomar control de los principales servicios y derechos de la ciudadanía, el ser humano sobre el capital. La vinculación de la pobreza y la desigualdad, donde todos nos comprometemos a tratar de luchar contra la extrema pobreza y las desigualdades que durante muchos años en un país donde las condiciones y los recursos pueden proveer alimentación equitativa para toda la población, no la tenemos. Se empieza a recuperar el Estado para la ciudadanía, a fortalecer las instituciones públicas, el cambio en las relaciones de poder. No basta la redistribución, es necesario distribuir, pasar de un asistencialismo a la inclusión social y económica, a la justicia económica, profundizando el proceso, removiendo las raíces del empobrecimiento, cambiar la estructura. El cambio de la matriz productiva, cambiando también la matriz social hacia la sociedad del conocimiento, implementando y desarrollando las capacidades de la población, dando énfasis en la calidad, eficiencia e integralidad de la política pública. ¿Cómo podemos mirar nosotros el crecimiento real del Producto Interno Bruto per cápita en el Ecuador? Podemos ver el cambio que hemos tenido desde la política pública eficaz, eficiente, a cambiar las estructuras, mejorar los resultados de gestión pública en contexto del ciclo económico bajo, afectar la pobreza estructural, disminuir además de articular políticas sociales, productivas y económicas. ¿Cómo podemos ver gráficamente nosotros la evolución? En el año 2014 hemos alcanzado en América Latina y el Caribe, el mundo, comparado con el Ecuador, nosotros estamos en un 2.1, un crecimiento del PIB per cápita, ¿no? Nuestra evolución ha sido muy marcada. Si nos vemos en el año 99 con el año 2014, Y en el año 2007, donde hay un cambio ya de gobierno, las variabilidades son muy fuertes. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un nuevo proceso de crecimiento económico que lo hemos logrado con un valor incluso más alto que ciertas otras regiones de América Latina. El PIB per cápita versus el coeficiente de Gini. Aquí simplemente hemos puesto un gráfico para comparar que si bien otros países han tenido un crecimiento, una disminución de acuerdo al índice de Gini, el Ecuador lo logró en un menor tiempo posible. La estrategia para erradicación de la pobreza, lo que se ha tratado de implementar es cambiar la matriz productiva para erradicar la pobreza y alcanzar el buen vivir, el summa causae, de acuerdo a nuestro Plan Nacional del Buen Vivir. Erradicar la pobreza de manera estructural implica cambiar patrones de producción, distribución y consumo, dando siempre el valor al ser humano sobre el capital y dándole ya también derechos a la naturaleza. Erradicar la pobreza es la base para generar y sostener el cambio de la matriz productiva. Cambiar la matriz productiva genera condiciones para erradicar la pobreza. Todo esto constituye el buen vivir. La estrategia lo que propone es los siguientes objetivos. Erradicar la pobreza mediante ¿qué? El ejercicio pleno de los derechos del buen vivir, ver al ser humano con derechos. El fortalecimiento de capacidades y oportunidades. Eso le va a permitir vivir en mejores condiciones, poder mirar la vida desde otra perspectiva, sentirse que tiene derecho de participar y que no espera un asistencialismo o una ayuda del Estado. La revolución productiva, el trabajo y el empleo, tratar de equiparar las diferencias que existen entre las diferentes regiones de nuestro país. Muchas poblaciones indígenas de la Sierra Central y de la Amazonía son las más perjudicadas. En la costa tenemos la gente que vive en las partes cerca de la playa, que vive la gente montubia que se dedica al trabajo más fuerte. Antes teníamos mayor población en la sierra, ahora la población está 50% sierra y costa. Y la mayor concentración de población pobre está en las comunidades indígenas, en los afroecuatorianos y en los montubios. El fortalecimiento de la participación ciudadana y el poder popular para la construcción de una sociedad justa, solidaria, de manera sostenible y sustentable. Es un compromiso entre el gobierno, la sociedad y las comunidades. ¿Qué componentes forman parte y qué condicionantes de la estrategia? Los componentes de la estrategia son tres: la revolución productiva, los bienes superiores, la protección integral al ciclo de vida. Y los condicionantes: gestión del conocimiento, sustentabilidad y sostenibilidad, poder popular y acción colectiva. Tenemos 5 metas generales, 32 metas de componentes, 31 lineamientos y 176 estrategias. ¿Qué son los componentes 1? Los bienes superiores. Aquí están identificados lo principal, todos los derechos a los que tiene la ciudadanía: la educación, la salud, el agua, saneamiento, el hábitat y la vivienda. El componente 2, la revolución productiva, trabajo y empleo. Revolución agraria y soberanía alimentaria que garantice el mantenimiento de la vida digna. El fortalecimiento de la economía popular y solidaria, trabajo y empleo digno. Componente 3, la integración integral al ciclo de vida, protección integral. La protección y seguridad social, cuidados y protección de derechos. La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza constituye un enfoque de unir la política de desarrollo social con la política de conocimiento y talento humano, generando capacidades que permitan a la población salir de su situación de vulnerabilidad, de pobreza. Darle oportunidades a través de la producción, trabajo y un empleo digno. Igualdad y no discriminación, inclusión equitativa, romper brechas con la política de inclusión económica y social. La protección para la promoción social, todo esto es el enfoque nacional con el que nosotros trabajamos, la planificación, la gestión política, la política económica, el enfoque de igualdad, todos trabajando con un mismo fin: erradicar la pobreza. Las metas generales: podemos mirar la pobreza y pobreza extrema por ingresos. Si comparamos desde el año 2007 hasta el año 2014, nosotros hemos tenido una tendencia a la baja. y esperamos llegar al año 2017, el próximo año. Estamos viviendo ya un año preelectoral y que nuestros indicadores sigan con la misma tendencia. Claro que los fenómenos naturales como los imprevistos que estamos viviendo ahora puede ser que incluso nos hagan retroceder a donde, al punto que ya llegamos. Y es un trabajo entre todos que seguimos luchando día a día y que vamos buscando recetas y que también nosotros esperamos en este evento poder contar con nuevas ideas para lograr y tratar de revertir estos valores. Pero día a día, o sea, la idea es continuar y esperamos que el próximo año con las nuevas elecciones el presidente o las personas que sean elegidas continúen con este trabajo y no se empiece de nuevo. La idea es continuar y avanzar siempre con la misma idea de erradicar la pobreza extrema por ingresos. Nosotros podemos mirar aquí la pobreza por ingresos en el año 2007 era el 36.7% y al año 2014 hemos bajado al 22.5%. La pobreza extrema, que es más difícil, nosotros hacemos un comparativo igual, ¿no? Del 15.7 al 7.7, es decir, ya logramos llegar a un solo dígito de esta pobreza extrema. La pobreza y pobreza extrema han disminuido progresivamente en la última década y en el 2014 la pobreza data en el 22.5% y la extrema 7.7, por debajo de las proyecciones esperadas. Como yo digo, las condiciones ahora creo que van a ser un poco más difíciles. Hemos logrado bajar esto, pero hemos llegado a un punto donde ya el seguir disminuyendo estos indicadores es más difícil porque nos topamos con pobreza estructural. Reducir el coeficiente de Gini a menos de 44 puntos para el 2017. La tendencia es a la baja. En el año 2013, con la crisis económica, hubo un pequeño repunte, pero la tendencia es seguir bajando. La reducción de la pobreza en los últimos años se ha visto acompañada de una importante desigualdad medida por el coeficiente de Gini. Seguimos impulsando a través de diferentes políticas. En nuestro país, antes el salario básico para el servicio doméstico era muy bajo, no estaba ni siquiera reconocido. Ahora, una empleada doméstica gana igual que una persona del sector privado, $366, y es obligada, o sea, ya tiene derechos. Su inclusión en la seguridad social también ha logrado que se incremente. Muchas personas que antes estaban escondidas, ahora se ha hecho una gran labor. Muchas personas ya son parte de la seguridad social, de las que trabajan en el trabajo en la casa, ¿no es cierto? La relación, aquí también, la inequidad. ¿Cuál es la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre? La meta nuestra es bajarlo a una diferencia de 20 veces. El ingreso del ciclo del decil 1 con el decil 10 se redujo 15.1 veces entre el 2006 y 2014, pasando del 37.4 al 22.3. Esto se lo hizo por la nivelación del salario unificado que nosotros en el país manejamos, $366, es un salario donde ya no puede existir una persona que gane menos de ese valor, ¿no? Estos datos muestran los grandes avances en materia de reducción de la desigualdad. En el año 2009, el 53.1% de las personas a nivel nacional eran pobres multidimensionales. Es medir, mientras que para el año 2014, el 36.3% de las personas viven en esta condición. Se está trabajando en un nuevo índice, una forma de medir la pobreza por diferentes perspectivas, con diferentes enfoques, que no solamente la pobreza tradicional por ingresos. Estamos trabajando para poder atacar las diferentes características, las diferentes deficiencias, los diferentes componentes, viéndole a la pobreza como un fenómeno multidimensional, donde todas las instituciones del poder político, social, trabajan con un mismo fin. Aquí les voy a comentar algunas experiencias que nosotros tenemos. En el país se ha logrado invertir mucho en la capacidad de las personas. En el año 2015 se invirtieron más de 400 millones, logrando que 18.000 jóvenes profesionales salgan fuera del país a prepararse. Y que esperamos que cuando ellos retornen, ya un 2%, retornen al país, puedan traer toda su experiencia y su preparación para tratar de cambiar la matriz productiva. Hemos implementado la afiliación al trabajo no remunerado del hogar. hay un reconocimiento a las mujeres que permanecen invisibilizadas y que realizan y contribuyen de cierta manera también con el desarrollo económico del país. Estas mujeres son afiliadas y el pago de su contribución es mixto. Una parte aporta a la familia y otra parte aporta al Estado. Estamos trabajando en algo también que como país nos hemos puesto como meta: erradicar la desnutrición infantil. En el año 2012 teníamos el 24% de desnutrición crónica infantil y ahora estamos trabajando de tal manera que logremos llegar a cada uno de los niños. Vamos a hacer una búsqueda activa a través de diferentes mecanismos de interrelación intersectorial para lograr tener catálogos de niños desnutridos. Vamos a lanzarnos a buscar niño a niño para tratar de sacarlo de su estado de malnutrición, tratando de que las mujeres mantengan a los niños alimentados los 6 primeros meses 100% con la lactancia materna y evitar las enfermedades futuras, porque esto es uno de los más hiperactivos deseos de toda la población: invertir en la infancia para que luego nuestros niños no tengan carencias en el aprendizaje y podamos lograr realmente movilizar al país. Gracias. ¿Qué más? Bueno, también les quiero contar, nosotros en el Ecuador hemos logrado casi universalizar la educación básica media, porque hay programas en los que a los niños la educación es gratuita, se les entrega uniformes, textos, se han roto las brechas de acceso a la educación y estamos como meta intentando también que se desarrolle la participación de los niños, de los adolescentes, que cuando llegan a la educación básica superior empiezan a dejar la escuela. Estamos con programas de reinserción escolar para tratar de mantenerlos en la escuela. Se trata de que el ingreso a las universidades también se aumente, porque sobre todo en el área rural la gente tiende a mantenerse, apoyar a sus padres y dejan de estudiar. Se están creando institutos tecnológicos para tratar de incrementar el ingreso a nivel superior. En la parte de lo que es salud, nosotros hemos incrementado la atención, que hemos llegado a desbordar todas las instituciones de salud, porque la demanda de la población ahora es mucho más grande. Se trata de sectorizar al país. Antes nuestro país está dividido políticamente en provincias, cantones y parroquias. La Secretaría de Planificación lo dividió en zonas de planificación, distritos y circuitos para tratar de tener zonas administrativas que permitan administrar de una mejor manera eficiente los servicios, sobre todo de salud, de educación, para el acceso universal de los niños. Listo, gracias.